Saludos cordiales a todos los que nos están sintonizando en el día de hoy. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de ¿Qué es la que? Yo soy Paula Tina Rivera y hoy me encuentro con nada más y nada menos que Roy Sánchez. ¿Qué es la que hay? Gracias por estar aquí.
Gracias por
de verdad que es un honor poder tener aquí un actor puertorriqueño. Y nada, te tenemos 10 preguntitas aquí que queremos que nos contes.
Vamos allá.
Vamos para encima. Ok, pues.
Gracias por decirme actor y no actor slash comediante.
Actor, eso es lo gracias. Como que lo tiene todo.
Sí,
¿no?
Como que no, porque eres actor comediante. Soy actor, no tengo que ser actor comediante.
Es que es actor, eso se supone que está dentro.
Otro actor dramaticante también, era actor y ya se
ha ajá, y ya. Ya no es esa, en verdad no tiran esa.
Ya entré, empecé caliente.
Empezamos bien. Ok, sabemos que abriste un restaurante recientemente.
Hace 4 años.
Ah, diablo, 4 años. Yo juraba que era. Cuéntanos sobre eso.
Pues mira, es un restaurante vegetariano, saludable.
Okay.
Hemos ido transformándonos a través de los tiempos que hemos pasado, desde hace 4 años que abrimos. La economía ha ido en un up and down, después llegó María, o sea que nos hemos acoplado. Hoy en día sigue siendo un restaurante vegetariano. Promovemos lo de aquí, los productos locales. Se llama Básico Juguería, nos especializamos en jugos naturales
super
y comida saludable. Y de vez en cuando, porque nuestros clientes así lo piden, así lo pidieron, de vez en cuando hacemos unas fiestas del barrio, en el barrio.
Ya lo que es cool.
Que se llama Sacrilegio, que en donde la barra se convierte en la barra de jugos, se convierte en una barra de cócteles. La cocina vegetariana se convierte en una cocina de hamburger, a veces hacemos costillitas, a veces hacemos ramen.
¿Y ven acá cada cuánto es este party?
Pues este party no tiene fecha específica.
Es como que cuando
es
se lance.
Como una vez al mes, un viernes, una vez al mes se hace.
Ya tú sabes.
Se pone música en la calle para retomar el barrio, porque no tengo gente que vive alrededor, así que podemos alborotar hasta
bueno, comer. Pues ya sabes, Naomi, Andrés, Tito, toda la oficina. Vamos para el party en un mes.
La voy a avisar, mira, el próximo es Interfecha.
¿Y cuál es tu plato favorito de tu restaurante y un plato favorito que no esté en tu restaurante?
Ok, el plato favorito de mi restaurante. Bueno, una de las cosas ricas y únicas es que normalmente cambia el menú diariamente por las cosas que llegan frescas.
Ok.
Pero hay ciertos platos que son como bestsellers y se repiten y eso.
Claro.
Yo soy una persona que a mí me gusta mucho como que comer to go y finger foods.
Uh-huh.
Así que hacemos como una tostada, la tostada clásica de aguacate, huevo, zanahoria, jengibre.
Claro que
la versión de nosotros, uh-huh, ¿verdad? Que es como estándar vegetariano, la tostadita con aguacate y huevo. Pero nosotros la hacemos, entonces es como light y on the go.
Claro, ya lo que es rico. Y entonces un plato fuera de tu restaurante.
Ok. Uh-uh. Deja ver. ¿Cualquier plato?
Sí, cualquier plato.
A mí me gustan mucho los fideos.
¿De verdad?
Yo soy como mamá oso, que me gustan los fideos y las sopas tibias. ¿Sabes?
¿Y te gustan las cosas así, tibias, no tan? O sea, a mí me gusta más los criollos. Eso es cosa de fideo,
no, estaba buscando criollos. Fideos criollos, es como una sopa de pollo que tiene fideos.
¿Te gusta también? Así que ¿te gustan cosas que tengan fideos?
Me gusta mucho el ramen, los espaguetis, los fideos chinos. Las bolsitas que nos hace como que no se me gusta mucho. Iba a decir una palabra, como me gusta mucho chupar, pero se oye como chupar videos.
Ok, y si tuviera la oportunidad de hacer cualquier papel de actuación que no haya hecho, ¿qué tú harías?
Cualquier papel de
actuación. Cualquiera, o sea, lo que sea.
Como un papel famoso, un personaje famoso.
Lo que tú quieras. Supongamos que tú estás todos los días, eso es lo tuyo, te gusta actuar y dices, diablo, pero este papel yo quisiera llegar a eso.
Pues mira, me gustaría ser como para mí, de los personajes más brutales es Benicio del Toro en Usual Suspects, Frankie Four Fingers en Snatch, se llamaba, no me acuerdo el nombre que el personaje tenía en Usual Suspects, pero es como asesino excéntrico.
¿No es sicario?
No,
sicario es otra película, pero es Usual Suspects, es una película que hace un personaje que como que no habla bien, no se sabe de qué nacionalidad es, como que no se entiende muy bien, pero el aura del personaje, digo, lo matan bastante rápido, pero sin
personaje, un personaje cool.
A mí me gustan los personajes que son, que como el personaje común y corriente, como uh-huh. el galán, pero medio awkward, o el malo de la película, pero medio nerd, o como...
Tener algo especial, romper los estereotipos.
Romper un poco el estereotipo clásico del tal personaje. Me gusta ese tipo de personaje. Okay, como cool.
Dinámico. Pues se podría decir un poquito dinámico, diferente.
Excéntricos.
Ok, yo creo que esa es la palabra.
Esa es la palabra.
Y cuando tú haces un stand-up, sabemos que no haces mucho sonido.
Sí, me...
¿Cuál de todos esos sonidos es tu favorito?
Mira, hay un sonido que yo puedo hacer desde pequeño. Y yo en realidad no soy un imitador de voces, pero me gusta mucho la onomatopeya, como que explicar las cosas, expresarme de acuerdo a los ruidos o a los sonidos. Y hay un sonido ambiente que yo hago, que me gusta hacerlo mucho porque tiene que ver con el más allá, con las cosas medio friki, que es homing y pitar a la vez. Y hacer así. Y es como
dos
sonidos a la vez. Entonces, ese es como que cuando lo hago, como que, lo cabrón, este tipo tiene una pendeja ahí, modula su voz. Como que ese es el sonidito que uno tiene como guardado del show. El show se está cayendo, se está riendo. ¡Nah! Es que ayer vi un UFO y me mando... Y la gente no, espérate, este tipo, wow, hizo un sonido.
En verdad está cool, no lo había escuchado, me gusta. Ok, esta pregunta te la queríamos hacer y fue de las primeras preguntas que nosotros hicimos para ti. ¿Qué sientes que es más importante, la libertad artística o el derecho de la comunidad a no recibir propuestas artísticas ofensivas? Como que, tú sabes que hay artistas que van y pintan mujeres desnudas así, con... es arte, para mí eso es arte. Pero, ¿qué piensas sobre eso?
Mira, ok, tremenda pregunta, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que cualquier persona siente la necesidad de expresarse. Yo siento que vivimos en una sociedad libre donde, y respeto mucho como artista la libertad de expresión.
Claro.
No obstante, la gente que en realidad quiere decir algo, no lo dice de cantazo, no lo dice sin pensar. Normalmente se sienta y escucha lo que tiene que decir por dentro, lo escribe, lo trabaja, lo presenta a sus colegas y ¡boom! Lo lanza libremente en la sociedad libre, ¿verdad? Hay una cosa que está pasando ahora, que cualquier persona dice ¡ah! Me molesta esto, y sin fundamento, y repitiendo datos que no tienen fundamento, que no tienen valor científico. Entonces, está pasando que hay mucha gente sin información, mucha desinformación corriendo por el internet y por los medios. Entonces eso opaca un poco a la gente que en realidad habla con fundamento, con derecho y con conocimiento. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué valoro más?
Sí, ¿qué valoro más? ¿La libertad artística o el derecho de la comunidad a no recibir propuestas así ofensivas? Que ellos es ofensiva, claro. Porque...
Sí.
¿Qué?
Wow, qué pregunta más pesada y grande. Porque el derecho el derecho a hablar, el derecho a la libre expresión, es el derecho a que tú digas
lo que yo quieras. Pienso. Entonces, a la misma vez, nosotros estamos haciendo esta pregunta, ok. Es como, porque tú estás diciendo lo que tú piensas de acuerdo a tu arte y la otra persona está diciendo por boca, tiene todo el derecho a decir lo que piensa.
A molestarse.
Pero a la misma vez... Es como que, yo no sé, maybe eso es crianza o la manera de pensar, si es una persona más abierta, más cerrada. Yo no sé,
es algo relativo para mí. Quizás mala crianza, porque se nos olvida que la libre expresión no solamente es hablar, sino es recibir, ver qué dijo esa persona y tener una conversación. Esa es la idea que queremos tener en una sociedad libre, es que yo te diga, yo estoy de acuerdo contigo. Y tú no empieces a gritar.
Exacto, respetar las opiniones de los demás.
Claro, y que no, y si no estamos de acuerdo, que digamos, mira, yo puedo ver tu punto, no estoy de acuerdo.
Pero
gracias, voy para mi casa, bye. Y todo el mundo sigue igual, y podemos tener ese discurso.
Sí.
Ahora, yo siento, ¿qué valoro más? No sé qué decirte, porque valoro más, en realidad, las dos cosas.
La opinión de la la opinión y el respeto.
El derecho que yo tengo a decir lo que quiero y el derecho que tienes tú a indignarte. Uh-huh. Porque eso es bien importante también, tú puedes decir, no, espérate, tú estás, yo no estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí, sí.
Por más que tú pienses que lo que tú estás diciendo está bien, y por más que lo diga, hay gente que de momento va a decir, no, esto es así, Dios, Santa Claus viene el 25 de diciembre, nada, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero, bueno, tú sabes, no, redondeamos ahí.
Buena respuesta, me gusta, ¿verdad? Es algo que yo quería ver. O sea, para mí, yo pienso que esa contestación tuya me iba a decir mucho. Que hacemos estas preguntas como que analizándome y me gustó.
O sea, te lo digo porque lo he pensado mucho, y sobre todo por lo que está pasando en la comedia ahora mismo, en el país más libre del planeta Tierra, que en realidad... estamos viendo que no están libres.
Que no están libres nada.
¿Entiendes? Entonces están pasando unas cosas bien raras, pero sí es el país donde se inventa el stand-up comedy, donde uh-huh. se inventa la libertad de expresión satírica. Yo voy a pararme aquí y voy a decir lo que yo pienso del presidente de los Estados Unidos. Y no viene una guardia a arrestar.
Sí, exacto.
O sea, eso está bien, cabrón.
Sí, full. Ahora, tenemos esa libertad.
Que tú no puedas ir, por ejemplo, hace, qué sé yo, 35 años atrás, 40 años, los stand-up comedians que yo veía y que nos formaron a todos los stand-up comedians americanos
uh-huh.
iban a las universidades a hablar sobre cosas bien radicales.
Claro.
Y las universidades eran ese safe space donde la gente podía ir a hablar cosas radicales. Ahora están pasando cosas al revés. Ahora van muchos comediantes. Y yo no me identifico con la izquierda y con la derecha. Yo, uh-huh. a mí me gusta criticar a los dos lados. Hay cosas buenas aquí, hay cosas buenas acá, hay cosas buenas en el medio. Pero... hay muchos comediantes que están yendo que son far right o far left y cuando van a un espacio universitario no les están permitiendo hablar. Y eso sí es serio.
Sí.
Porque ahí entonces está cortando el derecho
de la libertad de expresión.
Y el derecho a ti también a decir, déjame ver qué tiene que decir.
Exacto.
O tú estás de acuerdo con él, pues ve a verlo y paga, whatever. Yo no lo voy a ver. O sea, eso es bien importante.
Yo pienso con eso mismo que ahora mismo, por lo menos los millennials, nosotros, obviamente, pues yo tengo familia, tengo hermanos, tengo gente mayor en mi familia. Y muchos de nosotros no nos instruimos bien. Por ejemplo,
uh-huh.
en los partidos políticos. Uh-huh. Si mi familia es PNP, yo soy PNP. Si mi familia es popular, es como que yo digo, yo pienso que nos debemos de instruir más y tomar las decisiones, igual con todo ese tipo de cosas.
Claro.
¿Entiendes?
Y la gente también quiere, estamos en una época donde tú tienes que comentar, tienes que decir algo rápido.
Uh-huh.
¿Qué piensas de la película que viste ayer? Viendo la película de hoy, te preguntan por la ayer, o sea, tú estás grande y no tienes tiempo de pensar.
De analizar y pensar las cosas.
Esto pasó. María, papá. Hoy yo estaba en una panadería, había un señor hablando que no era de Puerto Rico. Creo que era, tenía un acento como entre la República y Venezuela, era como caribeño.
Uh-huh.
Pero no lo pude cachar. Y él estaba hablando de Puerto Rico, que él vivía en Puerto Rico hace 35 años, que mira cómo esa isleta está llena de pasto, tan bello está uh-huh. esta avenida aquí, esto antes y está hablando un punto bien interesante, dice, hace un año María, ya mismo, y ya yo pienso que en Puerto Rico pasó la página muy rápido, esto pasó algo bien grande,
uh-huh.
y nos tenemos que todavía sentar a pensar qué vamos a hacer, ¿verdad? Y yo estoy, ajá, que quiero una tostada, ¿no? Y yo, espérate, ¿verdad? Acá han pasado María, rápido, ya pasó María.
Sí,
entonces ya vemos los tapias de jangueando, ya estaba bonito, estamos bien. Que es como que, espérate, no estamos bien,
pero falta.
Pero debe haber una canción que también diga, no es que diga no estamos bien, pero que diga, abre los ojos porque la dañita del lado todavía no tiene agua, qué sé
sí,
yo.
Sí,
No quiero tirar.
No, me estaba usando ese ejemplo para poner un punto.
Por ejemplo, el trap que habla, o sea, hay movimiento.
Pero, pues, ajá, espérate, yo quiero hablar de eso porque nosotros aquí vimos una entrevista tuya. Andrés, no me acuerdo de quién había sido. Yo te iba a preguntar esto más, pero ya que tú lo traes al tema, vamos a hablar sobre eso. ¿Qué tú estás pensando ahora que el género urbano es lo que está arrasando? Y no te voy a mentir, yo me lo disfruto ahora en estos momentos en Puerto Rico y en el mundo.
Bueno,
porque mira, yo sé que tú dijiste que estabas alegre una vez porque en la radio lo habían quitado. Ya, chaval, nosotros te estudiamos. Algo así tú habías dicho. Okay, cuéntame,
mira,
¿qué tú piensas sobre
eso? El que me conoce sabe que yo no soy amante de la música tracatacataca.
Porque eso no se te me... Yo a veces siento que tú sabes, sí, siempre sientes que este ritmo te pega y se te mete ahí el...
Se te mete en la paleta, tú te la chupas y el dulce, lo tengo que meter 40 paletas en la boca porque te va a caer mal. Pues yo puedo ir una cancioncita, dos cancioncitas, a la tercera cancioncita yo estoy... No, hombre, pero ¿qué está pasando en mi cabeza? ¿Y por qué están hablando de lo mismo todavía? El carro, la jeva, las prendas, la pistola, tú eres peor que yo, tú eres menos que yo. ¡Súper! Yo sé que Puerto Rico ama esto, el mundo entero, Daddy Yankee es mi ídolo, toda esta gente, artistas, que han trabajado por lo suyo, que han hecho esto grande.
Eso, esa es la
yo lo amo, ajá, esto en el show business, todos estamos en show business, yo lo admiro y en todo lo que puedo, pero también yo soy un sátiro, yo soy un sátiro, yo tengo que señalar lo absurdo también y lo criticable que hay de un punto de vista jocoso, y yo señalo lo que a mí me está... jocoso y ridículo y repetitivo, para mí me está, en mi tiempo se llamaba underground, después se llamó reggaetón, después se llamó guaya guaya, eso ha pasado por... ahora se llama trap, le pusieron una T antes de rap, y ahora rapean más lento, el trap es de los 90 también, lo que pasa es que ahora es uno otro. Anyway, lo que me está curioso hoy en día de la fiebre que hay un movimiento que se llama Me Too, por un lado, y hay un movimiento que se llama trap, por otro lado. La retórica de Me Too y la retórica de trap no me pegan para nada en este momento. Y yo sé que esto es entretenimiento y todo, pero cuando tú estás en una discoteca y tú estás, da un trago, ¿quién está cantando? Tal persona, escucha la música. Y las imágenes de la canción, una cosa horrible, horrible, ¿qué tú estás pensando? Y después ves las noticias y la gente está indignada. Porque alguien cogió, le está pegando en la cara a una mujer en una discoteca, pero la canción en la discoteca diciéndole, pégala contra la pared y dale en la cara. O sea, hay unas cosas que para mí, yo encuentro que son, como que se contradicen. Y es lo que yo quiero señalar en la cultura.
Es tu opinión.
Ajá, no es que yo quiera que la gente lo deje. Es como la gente que criticaba a Michael Jackson porque tenía unas cosas criticables. Versus la gente que lo amaba porque es Michael Jackson y, está, y está brutal. Bad Bunny, a mí me encanta, pone bailando, pero yo como artista lo veo a él y él tiene unas cosas señalables que yo, como sátiro, como te dije, pues me gusta apretar esos botones, apretar botones de gente que pueda aguantar el golpe, porque ya Bad Bunny está en un punto, yo no le voy a tirar a alguien que no conoce, ¿sabes el rapero que está empezando? ¡No! ¡Es un estúpido! Sí. Pero ya Bad Bunny se gana millones, ya reparte, mire, pues ya tú estás en un punto que ya yo puedo satirizarte, ¿entiendes? Y eso es lo que pues nosotros hacemos, igual satirizo, qué sé yo, a Chayanne, a Ricky Martin, por las cosas, pero como ahora mismo el flavor of the month
es
el trap, pues, tú sabes, además de que no pienso, no sé, es como, hay gente que dice, qué sé yo, tal sitio, es Puerto Rico pero sin el reggaetón. ¿Nunca has escuchado eso?
Sí, sí,
lo he escuchado. ¿Pero qué significa eso? ¿El
yo creo que ya el reggaetón se ha ido como el sabor latino, como el sabor claro. Que se te mete por el cuerpo y empieza a bailar. Yo soy feminista y yo me acuerdo en una clase en Sagrado me preguntaron, ¿tú eres tan feminista y tienes este movimiento y te gusta el reggaetón? Y yo, hay todo tipo de líricas. Claro. Hay líricas que yo estoy de acuerdo, otros no. Yo me disfruto el beat, me disfruto sí algunas líricas. Hay otras líricas que no estoy de acuerdo, pero sí me gusta moverme, sí me gusta, claro. Y es mi opinión, y me lo disfruto. Y voy para el concierto de Ozuna, y voy para el concierto
de Ozuna,
y me lo disfruto. Hay canciones que son fuertes,
claro, no,
claro. Y ¿sabes? Oye, y respeto, y hay canciones que yo digo, pero hay canciones que me las disfruto y las bailo y todo.
Claro.
Así que yo pienso que eso igual es algo yo. Que es de la crianza, como que sí, hay gente, o sea, porque yo no, si dice una canción, ah, vamos hasta abajo y te cojo, yo con una persona no voy a hacer eso, o sea, eso ya es una persona, no sé, para mí es algo
personal. Es una canción, después toda la gente, es una canción. Esta gente
como hay películas, claro. Son en las películas cuando cogen el revólver y matan a la gente, y en las novelas cuando matan a la gente y tienen sexo ahí, pues eso está mal también, ¿entiendes?
¿Sabes
qué pasó antes? En algún teatro o algo, se burlan de gente, pues eso es cómico, es para mí, es un hilito finito, no sé. No sé, son muchas cosas, pero... No,
esto es algo, es como te digo, es cosas que tú puedas parodiar y sacarle y satirizarla. Uh-huh. No es que vayamos a filosofar por qué escuchábamos el trap. Escuchamos el trap porque está bien gufiado. Y lo ponen y tú te mueves solo, en verdad. No hay que
se te mueve solo.
Claro. Lo mismo pasaba con la salsa. Hace 50 años. La salsa era la música de gente salvaje. Ah, mira lo que dice, que las mujeres se ven. Era lo mismo, ¿sabes? Pero la gente ponía salsa y está todo el mundo en la calle. Para yo tampoco quedar como que a mí no me encanta, o sea, que yo en mi carro yo no ponga traps cuando estoy solo. No quiere decir que yo no promueva esto y me guste, ¿no? Y cuando estoy en un party lo pone y yo me sé las canciones y tal. Ahora, sí, hay unas cosas de nuestra cultura trapística y reggaetonística y la oda al maleanteo y la oda a
sí, pistola, sí, yo
que
sí,
me
sí.
Parece es como que tenemos 8 años, como que ¿por qué? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es la obsesión con los carros? ¿Cuál es la obsesión con el recortarte, qué sé yo, una vez cada jueves? Como que todos los jueves, no sé, hay unas cosas de nuestra cultura que son bien alien para mí. Uh-huh. Y que pues yo no puedo evitar.
Sí, no, fútbol, o sea, cada cual tiene su manera de pensar y estoy contigo cuando a veces pues hay líricas que
son fuertecitas.
Que son más fuertecitas,
pero
al igual
hay cosas fuertes,
exacto,
también.
Exacto, y hay peligro, y hay de todo. Sí. En el mundo artístico es así, es
además,
abierto.
No, claro, no me
puedo hablar moralista. Tú y yo nos expresamos de alguna manera u otra más abierto en unas cosas y pues ellos pues... Yo creo que eso también, de acuerdo a la crianza y todo eso va todo a la mano.
No, y de acuerdo al género también, o sea,
exacto.
Tú cantas trap, tú vas a estar cantando según lo que canta ese género, tú cantas pop trap y vas a estar pues diciéndole vamos para la cana. Si canta gangster trap, pues vas a estar diciendo yo te mato cuando con mis líricas, ¿sabes? Es más o menos, es como yo ser comediante y estar cocinando, es como no, yo voy a hacer comedia.
Sí, full, definitivamente. Ok, seguimos. ¿Cuál es tu virtud más importante y tu defecto, pues, que no reconozca? Una preguntita okay. Mega difícil, porque reconocer el defecto.
Más importante.
Sí.
Wow, ayer estaba teniendo una discusión con mi ex y ella diría tantas cosas erróneas de mi
saludos. Saludos.
Mi virtud, yo creo que es que puedo. Puedo aceptar. No, eso no lo voy a decir. No lo voy a decir. En mi mente. Yo pienso que mi virtud es que en realidad puedo ser bastante autocrítico. Y en una situación, aceptar mi responsabilidad y mi culpa.
Ok.
Aunque me tome, aunque me. ¿Verdad? Pero yo pienso que yo. He aceptado mucho, aunque quizás no venía de esta idea, perdona.
Pero tú mismo dices, diante.
Pero ¿sabes qué? Yo estoy mal, ¿verdad? Sí. Siento yo.
Ok.
Eso puede ser una virtud.
¿Un defecto?
Un defecto es que yo soy acuario. Y en realidad no creo mucho en que eso te define súper definido, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé por qué, hay cosas que tú eres acuario también.
No, pero cambio de que tú eres cosas
claro,
y te relacionas.
Pues a mí me dijeron una vez como que es que los acuarios no tienen corazón, ustedes lo sienten. Y yo, eso se me quedó. Porque yo para algunas cosas siento un montón. Yo veo un perro en la calle santa y yo, te quiero pegar un tiro, o sea, te lo pegar, porque no me haría esta mierda ese perro. Pero quizás como que tú me dices, mano, me botaron del trabajo y yo, pues lo que brega. ¿Dónde trabajo? Brega. Vamos a comer. Como que.
Sí, que hay cosas y hay cosas.
Hay cosas que yo no puedo responder, como que, pero supongo que yo estaba tripeando por esto, te botaron del trabajo. Que no tengo trabajo mañana, ¿eh? Pero mira ese perro. Pues la, yo creo que. Una vez. Mira el perro. Una vez vi un diagrama que decía como que los corazones.
Ajá, sí, el
harpidero. Y era como a Géminis, cáncer, qué sé yo, acuario, flatline.
Entonces tú dices, wow, me relaciono con eso.
Yo creo que mi defecto es que soy un poco frío.
Ok. Está bien, muy honesto, muy bien. Ok. Si tuvieras la oportunidad de hacer algún chiste o rutina de stand-up viral, algo que tú haces o algo que te gustaría hacerlo viral.
Okay.
¿Qué harías?
Como...
lo que sea, un mensaje, una parte de alguna obra o algo que has hecho, algo okay. que viste, que te gusta, que quisieras hacer.
A mí me gustaría ser viral, y lo he pensado, cosas como de Puerto Rico. Yo siento que nosotros tenemos que brandearnos mejor
okay.
todavía. Yo estaba en España hace como un mes y medio. Y nosotros los puertorriqueños nos creemos que todo el mundo sabe dónde es Puerto Rico. Nosotros vamos con hello, yo soy de Puerto Rico, Ricky Martin, Daddy Yankee, hello, Despacito, no sabes, hello. Y la gente de Puerto, no sé, estamos en España, nosotros fuimos colonia de ustedes por 455 años. Puerto Rico, tío, ¿sabes dónde es Puerto Rico? Nunca lo he visto en mi vida. Puerto Rico, hello, se llama Puerto Rico, por Inquén, hello, lo está viendo, nadie sabe nada. Pero ¿cómo no van a saber Puerto Rico? Chayanne, Ricky Martin, hello. Entonces, el mismo Estados Unidos, tú vas y es como que, no, sí, esto, la salsa es colombiana, esto es dominicano. No, papi, esto es puertorriqueño. Mucha gente piensa, la de Yankee, no, o sea, de México. No, es que puertorriqueño, la bandera que lo usan, ah, esa no es la bandera de Costa Rica. ¡De Puerto Rico! Como que nadie sabe, tú sabes. Y nosotros pensamos que porque tenemos todos estos...
íconos.
Astros, íconos. O sea, ídolos en la cultura popular.
Todo el mundo
sabe con el Puerto Rico. ¿A quién, mamá? Nadie sabe. La gente de Georgia no sabe dónde con nietas Miami. ¿Qué van a hacer?
Te la voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque yo mi primer año estudié en Nueva York. Estudié con diferentes personas, diferentes culturas, diferentes whatever. Y había gente que sabía y mucha gente que no.
Nosotros, yo creo que los puertorriqueños, por tener una condición de isla y tener una condición de isla que nos abren hacia afuera, es como, mira lo que viene afuera. Nosotros como pueblo sabemos mucho del mundo
uh-huh.
y somos bien globalizados, eso está bien cabrón de los boricuas. Nosotros llevamos a otro lado, España, sí chacho, de la Colombia, aquí se come tortilla, salchichón, flamenco,
sí,
sabemos. Llevo un español a Puerto Rico, ¿y esto qué es? Pues eso es una muralla española, los españoles nosotros, construimos esto. Nadie sabe, porque ellos sí, están metidos sí. en lo suyo, ¿sabes? Y a veces pienso que sobre todo ahora, el branding boricua, hay como que, tú sabes, que, no sé, brandeando mejor.
¿Pero a qué tú te refieres? ¿Videos cómicos tipo LeBron James, algo así? ¿O de alguna otra manera, como que algo
no,
de negocio?
No, videos, como ponle, como cuando las minorías en Estados Unidos dicen como que, ah, yo soy pakistaní, y en mi casa, cuando tú vas, mi abuela está rezando a una esquina, y mi mamá está cocinando, y es como que, ah, comediante, esa cosa como que se vaya a virar un beat de los puertorriqueños nos sentamos, nos montamos en un avión y empezamos, ¡ah! Nos arrodillamos, ¡ah! Hablar con el de atrás, ¿qué asiento te toco? Y ese tipo de cosas, y cuando llega el avión aplaudimos, y en verdad todo el planeta Tierra aplaude. Yo he ido a miles de partes del mundo y la gente, ¡oh, se aprende! Y yo, Dios, estos rusos están aplaudiendo. Nosotros pensamos que todos los puertorriqueños nada más. Todo el mundo aplaude, los gringos a veces aplauden porque, pues, llegaste. Y no solo ha hecho los puertorriqueños, somos los únicos que somos eso. No, todo el mundo lo hace. Pues,
bueno, en verdad que yo siempre soy una cosa invisible. Ay, te tiene que ser
puertorro. No. Yo he visto gente hablando de idiomas que yo no entiendo. Están ahí, ¡yeah! ¡Llegamos! Hermano, pues, después de 8 horas, 9, 10 horas, 4 horas más bien, cualquier aplaude.
Así que al final de cuentas, ¿quieres hacer algo que tenga que ver con la isla de Brandon?
Con la identidad de nosotros, okay. Porque en realidad al final es como los turistas vienen aquí no a ver que Puerto Rico está lleno de McDonald's y Burger King, vienen a ver qué es lo que nos hace diferente ante el mundo. Que ustedes comen algo que se llama tacadita, what the fuck.
No hacer cosas así que tengan que ver con...
Que es el branding, que es... ¿Por qué yo soy diferente a ti? ¿Por qué yo soy diferente a ti que eres chino, a ti que eres dominicano, a ti que eres israelita? Porque en mi país nosotros comemos unos mojoncitos que se llaman el capurria, parecen caquitas. Son bien curiosas, un montón de caquitas en las vitrinas del mundo. Why is everybody ordering shit? ¿Tú digo que es shit? No, it's delicious. ¿Entiendes?
María,
este beat se puede ir viral.
¡Chacha! Ok, seguimos. ¿Cuándo te diste cuenta que la actuación era lo tuyo, lo que tú querías hacer con tu vida? O sea, sabemos que haces otras cosas, pero eres un duro actuando. Así que, ¿cuándo fue que, cuando tú eras chiquito, te diste cuenta, diablo, me ha pasado?
Bueno, yo siempre como que... Cuando tú ves a alguien en una entrevista, a alguien que tú admiras, que dice, yo desde que soy pequeño quiero ser este, tú. Pues es lo mismo, como que yo desde que me acuerdo, yo quería ser, o sea, yo quería
actuar. Desde chiquito tú tenías...
A mí me preguntaban qué tú querías ser, y yo, el payaso del circo. Y me acuerdo, las maestras me daban el payaso, y yo, pero el payaso es algo, ser payaso es algo malo. Como que yo de chiquito, para mí era lo más cabrón, era, ¿no? Tú vas a ser quién, león del circo, yo soy payaso, claro, eso es realeza del circo. Hasta que las maestras empezaron como que, no, los payasos son los peores en la sociedad, y yo, ¡ah, no! Ahí empezó todo un trauma.
Que, más o menos, ¿a qué edad? Y...
Mano, a los 6 años.
O sea, literal, ya estaba, tú desde chiquito lo sentías.
En primer grado, yo no tenía 6, 7 años, ya yo, o sea, yo le decía a mi papá, ya a los 9, como yo veía un anuncio y yo, eso lo puedo hacer yo, papi, ponme a actuar, chico. Como que salió un nene, ¡ey! Es hora de Hawaiian Punch. Y yo.
¿Tú te sentías que tú lo podías hacer?
Yo, mira, mami, mira, Hawaiian Punch. Ay, mi mamá, tú eres el mejor. Tú eres el mejor. Y yo, ¿verdad que sí?
Ve acá, y que con ese mismo concepto, ¿qué tú le dirías a los jóvenes que quisieran hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo y pues no han dado el paso? ¿O qué tú le darías para que yo pudiera
hacerlo? Consejo también. Mano, que no te quites. A lo que vayas a hacer en tu vida, no te quites. Y no le hagas caso a tu mamá, ni a tu papá, ni a nadie que te diga nada que tú no entiendes. Y ellos no entienden porque te aman.
Quieren verte triunfar.
Todo el mundo a mí me ama y dice, pero sí, eres comiquito, pero tú sabes, porque tú ves, you see the matrix. Yo entiendo esto y si me sigo mi camino y sigo trabajando y estudiando, me voy a poner mejor. Si en algún momento en camino te das cuenta que no vas para ningún lado, quítate y estudia en administración de empresa y ahora es un negocio.
Pero ¿verdad? En Arroyo Bichuera, que tienen que tratar lo que les guste, lo que les apasiona,
sí.
Intentarlo.
Hasta lo de la voz interior es un cliché, pero es real, eso es
yo
real.
Yo tengo eso.
Eso es real. La gente más, o sea, en verdad, ahora estamos entrando en un momento en una sociedad bien tripioso porque antes, como que ahora el underdog está de moda. Antes era como que si no eres el cheche, eres un pendejo. Ahora, fallar y darse contra la pared y caerse y levantarse está de moda. Es brutal, porque esa es la actitud. Como que caíste 1000 veces, levántate y vas a llegar a algo que tú quieras. No necesariamente vas a ser famoso y lindo, pero vas a llegar a lo,
sí,
que,
pero
te hace feliz.
Lo que te hace feliz.
Claro.
Definitivamente, eso es bien importante.
Y hay un precio que pagar también, porque tú pagas un montón de precios.
¿Sabes? Y yo pienso que en ese trayecto de aprender, crecer, vas a aprender un montón, vas a crecer un montón, te vas a dar contra la pared, pero tienes que seguir intentándolo y vas a hacer lo máximo.
Así
y vas a ser feliz, que es lo más importante.
Y hermano, y busca tu voz, ¿no? Hay una cosa que tú dices, pues, y yo me pregunto
inner
como...
Inner power.
Sí, your inner voice de decir, por ejemplo, estos muchachos nuevos que tienen, volviendo al trap y volviendo al urbano, la generación de ahora, que se separaron de las vacas sagradas de Wisin Yandel y de Tego, y físicamente su look es súper diferente.
Bien,
y estos chamacos siguieron su look, como hermano, si no me dejo un fake, no, mira, yo voy a dar mi afro bien tripioso, wow, me voy a poner tatuaje en la cara, como que ellos siguieron su
buen look. Son ellos.
Y dijeron, esto es lo que va a representar mi generación, o esto es lo que yo, o sea, esto es lo que
eso está súper cool para mí, me encanta, eso es algo que sea unique. Yo creo que eso es lo que te hace ser tú. Y para mí, lo hemos hablado aquí mucho, que si uno sigue lo que le apasiona, uno va a ser feliz. Y si eres lo máximo, el dinero va a llegar. Que yo sé que muchos padres se preocupan por eso.
Sí.
Pero, y total, lo más importante es la felicidad, como tú estabas diciendo.
Claro, digo, y cada cual escoge, ¿verdad? Hay gente que el dinero es necesario. Y en
claro,
verdad, está súper brutal tener chavo, ¿sí? Si tú puedes hacer lo que a ti te gusta
y
hacer chavo,
chavo,
será brutal. Y sin poner tu integridad en, o sea, cuestionamiento.
Exacto.
Como que cada cual tiene un precio y todo, pero si tú piensas que tú llegaste donde tú quieres llegar y tienes todas las plumas, nadie te ha desplumado como una gallina, llegaste ahí, ¡ah! Si tú sientes que, pues brutal, y si estás haciendo chavo, mejor todavía.
Exacto. ¿Sabes? Sí, hay que intentarlo.
Claro.
Esa es la cosa, hay que intentarlo, y el que te caigas hay que seguir.
A mí la gente siempre me decía, ¿y por qué? Como uno tiene un proceso, y mucha gente no entiende el proceso. Y a veces ni tú lo entiendes, ¿sabes? Como yo estoy aquí por esto, y mucha gente me decía, pero vete para afuera, ¿por qué tú estás para afuera? Cuando yo era más chamaco. Y yo sentía que yo tenía que quedarme en Puerto Rico todavía un poco porque uh-huh. estaba creciendo algo que yo quería ser parte de
claro.
eso.
Claro.
Entonces, pues, nada, el tiempo, quizás se me fueron unas oportunidades que pude haber cogido, pero, o sea, hoy en día me hace más sentido lo que los troubles que tuve un poco hace par de años
atrás.
Todo
se conecta.
Claro.
Súper cool. Y tuviste la oportunidad de pertenecer a Cultura Profética.
Correcto.
Así que, ¿cómo se siente la diferencia de un público en un concierto como de Cultura Profética o en un público de actuar, actuación, teatro breve, lo que sea? ¿Es diferente el público?
Sí, súper diferente. Las artes escénicas o la arte de uno poder, ¿cómo se dice?
Actuar, qué sé, en vez de cantar.
Expresión.
Uno expresarse, ¿verdad? Las artes que te permiten expresarse. Tienen como diferentes tipos de departamentos. Y la música es como la más sublime de todas y la más... Es como un lenguaje extraterrestre, casi. Uh-huh. Y sí, es un lenguaje. O sea, hay una cosa que tiene que ver con el sonido y la palabra uh-huh. y el poder que tiene esa combinación, que la música tiene un efecto mucho más acogedor. Sobre todo porque, tú sabes, porque hay muchos instrumentos y hay una cosa pasando que es casi extraterrestre. Entonces, hay un contacto bien bonito que el mismo show business de la música te permite a veces un poco más porque luces, can, esto, pum, pum.
Sí, el feeling.
Y todo se amplifica y tú estás como, oh, oh, se tiene... Tienen 25.000, 30.000, o sea, con Cultura yo estuve, qué sé yo, 60.000 personas, era como una cosa. Y toda esa gente está tirándote energía a ti, a veces es sobrecogedor. Y yo digo, mis momentos más sublimes en mi vida, yo estuve en tarima con Cultura Profética. Y algo que esas 18 personas, 13 personas, 8, 7 que estábamos en tarima, lo compartimos y se queda ahí, o sea, como los astronautas. Que hay 4 astronautas en la nave y están viendo por primera vez la luna y están como que mirándose. Esto está pasando entre nosotros aquí y nadie lo va a saber. Y no. Uh-huh. Tú sabes que en el teatro se traduce de otra manera. Porque ya tú estás bregando como... Puede ser hasta los mismos sentimientos. Pues la música demuestra odio y demuestra compasión y demuestra alegría. Y lo mismo puede pasar en el teatro. Lo que pasa es que es mucho más directo porque el público está bien cerca. Exacto. Pero... O sea, en cuanto a cultura, nosotros tocábamos, pero igual puede ser un músico que le estás tocando a 20 personas y estás bien cerca. O sea que, sí, lo que decía, en las artes que uno se expresa, pues depende cuál es tu droga favorita en ese sentido. A mí, la necesidad que yo tengo, o sea, la necesidad que yo tengo por la indignación, porque a mí me mueve la indignación por la sátira, lo que te decía, como que a veces me indignan cosas y digo, ya le tengo que... Yo tengo que hablar de esto. Y cómo yo puedo hablar de algo que me indigna o algo que me da miedo, como... No tienen que ser cosas malas, como la guerra, o pueden ser el amor, las relaciones. A veces me indignan ciertas cosas de cómo las relaciones humanas se dan. Uh-huh. O cómo la sociedad no permite que las relaciones humanas crezcan. Pues eso es lo que a mí me mueve para buscarle el chiste a eso.
Okay.
Por eso yo soy comediante.
Y así tú sientes que te expresas.
Claro, eso es lo más que a mí me cura.
Okay.
Willy de Cultura, él lo más que lo cura es sentarse y ser poeta. Y por ahí, boom.
Escapar.
Puede ser bajista, puede hacer otras cosas dentro del arte, puede ser productor. Pero él, esa combinación es lo que lo llena a ser. Al final, el que brilla, en realidad tú brillas porque tú haces lo que a ti te cura. ¿Tú sabes?
Sí, literalmente. En verdad que está brutal. Es diferente, en verdad, todo el mundo es diferente. Uno cree que un artista... lo que acabamos de decir, teatro, música, en verdad que la audiencia es distinta, el feeling es distinto.
Sí, yo tenía unas conexiones con el grupo de Teatro Breve, que nosotros desarrollamos a través de 11 años trabajando juntos sin parar. Nosotros tuvimos 11 años sin parar. O sea, cogíamos break de 2 meses, en Spring Break y después 2 meses en Halloween, pero estábamos todo el año reuniéndonos,
trabajando,
escribiendo, haciendo cosas. O sea que estuvimos 11 años en un taller que no paraba y eso a nosotros nos dio una agilidad y una conexión que yo no puedo desarrollar con mucha gente porque y nos dio una agilidad en la comedia. Entonces nosotros ya sabíamos, el proceso empezaba siempre bien adelantado porque ya no sé para dónde tú vas, claro, lo que yo doy.
Ya se conocían la dinámica.
Entonces, ¿cómo tú me vas a tirar esta línea que viene? ¿Cómo tú me la vas a tirar? O sea, hay una cosa bien bonita en tu poder que pasa en los matrimonios, en las oficinas, o sea, cuando tú estás chum, 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 y le pasa la cosa y la gente, ah, chum, chum,
ya sabes,
estás bien acoplado con alguien.
Eso, eso pasa en esta oficina.
Claro, te mandé a que ya ahora sí.
Literal. Roy, pautate Instagram, Facebook.
mi handle, como se diga, no sé, es at Junkie de la Risa. En Twitter, Instagram y Facebook estoy como Roy Sánchez Bamonde, pero tengo tanto struggle con Facebook.
Ok, pues Instagram.
Sí, Facebook. Todo el mundo como el loco, te llevo escribiendo 2 meses buscándote por Facebook. ¡Sí! Si no te contesto, trata por otros medios porque no.
Instagram
y Twitter, estoy ahí, mira. También por Alec Theorist. Para que los que son fans de Alex Conspiracy Theory, por ahí de por Twitter también, y hay unas cositas cocinándose. En Radio Red vienen unas cositas por ahí.
Se ve chévere. Sí, se puede decir. Roy Sánchez, Corillo. Gracias un montón por estar aquí. De verdad que la pasamos brutal. Y esto tenemos que volver, porque en verdad que esto estuvo demasiado cómodo.
Tenemos que seguir.
Gracias, Roy. Y hasta la próxima.